Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
Este último programa 2022 de Después de la Deriva no solamente cierra un año de intensa y profusa actividad, donde logramos el objetivo de hacer de este espacio un lugar fecundo para presentar e intervenir en experiencias de resistencia y creación, sino que también completa en una segunda entrega un perfil vital de nuestro compañero Raúl Cerdeiras. Si algunos martes atrás, y gracias al diálogo con Alejandro Cerletti, otro compañero que supo ser parte de este ciclo en sus comienzos, allá por mayo de 2017, pudimos descubrir algunos motores que perfilan el mundo de ideas que Cerdeiras sostiene e impulsa, hoy abordaremos el costado más marcadamente político de ese campo intelectual. A tono con la prédica consecuente que supo plasmar en las revistas Acontecimiento, Raúl insiste en la necesidad de atrevernos a hacer un balance de la fallida experiencia comunista para poder superar aquel traspié y no dejar el inventario en manos de la gestión capitalista con sus bastiones de la democracia y la representación. Convencido que el recurso de representar a las víctimas es una trampa sistémica que impide toda apuesta nueva, Cerdeiras da cuenta de una necesidad de reponer la política como actividad central y autónoma, y en esa observación cuestiona los espasmos de la actividad partidaria local y visita la experiencia zapatista como posibilidad de explorar, aunque marcando también las limitaciones que observa en ella. En este martes visitaremos además la dimensión formadora de este personaje, gracias a un diálogo franco, intimista y apasionado con el artista Julio Chávez, que por 7 años se formó en los grupos de estudios de Cerdeiras. Las posiciones en las que Raúl mete cuerpo y cabeza, que son parte de los afluentes que conforman un cuerpo de gestos que, junto a otros, estructuran este envío y operan como algunas de las definiciones posibles que nutren la lengua de lo que hablamos por aquí. En busca de seguir construyendo esos puentes por la emancipación, nos sentimos orgullosos de haber puesto las palabras en acto en un 2022 cargado de nuevos desafíos que queremos seguir transitando, con la potencia de un hacer que se piensa de manera horizontal y que mira hacia un futuro cada vez más urgente.
Después de la deriva.
Una de las preguntas que suele flotar permanentemente en el ambiente de las políticas de emancipación es qué pasó con todo el proceso revolucionario que arrancó desde la Revolución Rusa y antes quizá hasta nuestra época. Y eso ha sido como signado como un fracaso histórico, pero quienes han determinado ese fracaso histórico son, de alguna manera, los triunfadores de ese momento que llega hasta nuestro presente. Entonces queda todo como circunscrito bajo la idea del fracaso, como si el balance del proceso revolucionario, el balance de lo que fue las diferentes experiencias que se pusieron bajo el nombre del comunismo, la hizo, digamos, diferentes expresiones, o la hicieron diferentes expresiones de lo que hoy llamamos neoliberalismo o distintas formas del capitalismo político. Entonces, yo te pregunto, Raúl, ¿cómo pensás esa idea de balance del proceso revolucionario? ¿Cómo la vivís? ¿Estamos viviendo en realidad el duelo por la derrota, o eso tiene una manera de activar el pensamiento diferente?
Para mí hay una dificultad que al mismo tiempo es, para mi gusto, el punto crítico en donde se sostiene esta manera de pensar la política que uno fue esbozando como se pudo, a través de los números en que estuvo en circulación la revista Acontecimiento. Y esa revista Acontecimiento presentaba todos los números una declaración, ¿no? Una declaración como que dijéramos inaugural, de que aquel que quería comprar la revista Acontecimiento, que se llamaba Revista para Pensar la Política. Y es un pensamiento, una transcripción de Alain Badiou, que siempre va en la primera página de la revista Acontecimiento. Y yo creo que ahí está concentrado, para mí de una manera brillante, lo quiero decir así, y al mismo tiempo desafiante, por dónde pasa, ¿no? Los que quieren, de alguna manera, abrir otra experiencia de políticas que merezcan ser llamadas emancipadoras o emancipativas. Yo quiero leerlo porque todas las palabras, chiquitito, ¿no? Obviamente es pequeño, pero todas las palabras tienen un peso que yo no me olvido nunca cada vez que me encuentro en situaciones en las que tengo que hablar y desplegar los problemas de la situación política actual. Ese enunciado dice así: la política comienza cuando uno se propone no representar a las víctimas, proyecto en el cual la vieja doctrina marxista quedaba prisionera del esquema expresivo, sino ser fiel a los acontecimientos donde las víctimas se pronuncian. Esta fidelidad solo es sostenida por una decisión. Y esta decisión, que no promete nada a nadie, no está a su turno ligada por una hipótesis. Se trata, no está a su turno ligada, sino por una hipótesis. Se trata de la hipótesis de una política de la no dominación, de la cual Marx ha sido el fundador y que se trata hoy de refundar. El compromiso político no es inferible de ninguna prueba, ni tampoco es el efecto de un imperativo. No se deduce ni se prescribe. El compromiso es axiomático. Bueno, acá hay un... lo digo teniendo en cuenta a todos los que pueden prestar su oído para escuchar estas cosas. Acá hay un párrafo en donde no hay menos de 10 o 12 conceptos claves que yo creo que son a los que tenemos que apostar para poderlos hacer producir algo y que sean el sostén de otra experiencia política. Por eso no me quiero escapar de la pregunta de Alejandro, voy al grano. Y sí, y yo digo que no se ha hecho el balance, ¿sí?, de la experiencia política del pasado, y que no solamente no se ha hecho el balance, sino que quien hizo el balance fue el enemigo, las fuerzas políticas triunfantes, y lo que es peor, que nosotros quedamos prisioneros de esa concepción, de ese balance, de esa figura final con la que la derecha cerró el ciclo de las revoluciones comunistas. Entonces, es muy difícil, ¿no?, hablar de política cuando uno pone este piso. Cuando uno pone este piso es difícil porque no tiene representaciones inmediatas como para poder ir inmediatamente tejiendo, ¿sí?, una escalera, escalón por escalón, para tratar de ir armándolo, etcétera. Es difícil, pero no es imposible. Por eso a mí, me parece que lo importante es tratar de mostrar que si bien el proyecto comunista se enfrenta con los ideales y con la realidad de las sociedades capitalistas, si bien proclama su alternativa y su cambio, ¿sí?, si eso se tiene que hacer en función de un pensamiento y una acción política, lo que hay que ver es si, yo creo que sí, sucedió de esa manera, si la estructura política con la que el marxismo, ¿sí?, enfrentó al capitalismo era consustancial a la estructura misma del pensamiento político occidental y cristiano. Es decir, es como si yo afirmara esto: quisimos derrotar al capitalismo, pero lo hicimos, ¿no?, en el interior de una estructura de la política que finalmente nos llevó a un desastre, y esa estructura no era sino, cuando la analizamos ahora más tranquilos y con el paso del tiempo, no era sino una variable más, ¿no?, de lo que se organizó como política durante todo el siglo pasado. Entonces, a mí me parece que el balance que hay que hacer de la política comunista pasa, entre otras cosas, pero una de las que me parece que es más importante, ¿sí?, pasa por decretar, señalar en dónde están esos puntos en donde el proyecto comunista quedó, en tanto formulación política, dependiente de una visión de la política que con el tiempo, esto no se pudo saber sino con el tiempo, viendo los efectos, ¿sí?, se reveló consustancial con la estructura política que hegemonizaba y dominaba al sistema capitalista. Y entonces, para abrir un poco esa brecha, ¿no?, uno puede decir lo siguiente: el marxismo comparte con todas las políticas de derecha, ¿sí?, la idea de que la política no es autónoma. Es decir, el marxismo ha propuesto una mirada de la política en donde la política depende de otra cosa, ¿sí?, que le da sentido y fundamento. Para ir derecho al grano y no perdernos, ¿sí?, esa otra cosa es la historia para el marxismo, en su versión dura, clásica, ¿sí? No todo es así, obviamente, no todo se desliza masivamente de la misma manera, pero sí está esa cuestión, ¿sí?, de que el desarrollo histórico, que es el desarrollo de las fuerzas productivas, que es el desarrollo de la economía, es finalmente el determinante, en última instancia, ¿no?, de la política. Eso, por más que haya habido una historia de idas y vueltas y discusiones más o menos pequeñas, grandes, etc., nunca estuvo cuestionado por el marxismo. Por lo tanto, este es un primer punto de connivencia con ese horizonte en el que la política de derecha también pisaba el mismo terreno. Como consecuencia, ¿no?, de que la política no es autónoma, viene la otra categoría, que es la representación. Si la política no es autónoma, quiere decir que tiene que hacerse cargo de aquello que es su núcleo, aquello que le da su sentido, su fuerza, etc. Y por lo tanto, la otra categoría que también comparte con las políticas de derecha es la idea de representación. Al mismo tiempo, ¿sí?, esa representación, ¿sí?, tiene que tener un objetivo, y ese objetivo es poder tener poder, es decir, apropiarse del lugar en donde se considera que se concentra el poder de la sociedad, y ese es el Estado. Y al mismo tiempo, como corolario de esto, para poder organizar esa representación para obtener, ¿no?, el poder del Estado, o ocupar el poder del Estado, es necesario una organización. Y esa organización tomó masivamente, ¿no?, la forma de partido. Es decir, las tres grandes políticas que atravesaron el siglo XX, con características de haber marcado algo en la historia política de la humanidad, que son las políticas democráticas, ¿sí? Las políticas fascistas y las políticas comunistas, las tres trabajan en el interior de ese cuadro. Yo sé que esto no es mucho, por ahí para otros sí, puede ser que sea importante, no lo sé. Pero a mí me parece que si uno no corre eso para que se le aparezca en cierta manera un vacío que implique decir, pero entonces, ¿cómo se hace política? Si no tengo a quién representar, si no tengo el poder, si no me organizo, etc. ¿Cómo se hace entonces política? Yo creo que es ese, digamos, el vacío que en este momento circula por toda lo más importante de la política contemporánea, que es la ausencia de política. Porque una de dos, o lanzamos una experiencia política nueva, pero en el interior de esa matriz, o sea, reproducimos esa misma matriz, pero con otros nombres, con otros representantes, con otras organizaciones, etcétera, pero reproducimos esa misma matriz, o cortamos con eso. Contramos con eso, y es donde aquí aparece esas últimas palabras del texto de Badiou que yo les leía, que decía que la política no se deduce ni se prescribe, el compromiso es axiomático. Esto significa que la política es una apuesta y que hay que ver los efectos de aquello que uno sostiene para poder hacer luego un balance, y etcétera, etcétera, a ver cómo se abren y se componen los efectos históricos reales de lo que uno propone.
Historias del humo, distorsión en el viento, intentando pesar lo que no tiene peso, procurando medir la distancia con tiempo. Hablaremos de todo lo que pasa en silencio. Resolviendo ecuaciones entre amor y depresión, conteniendo el rencor y el arrepentimiento, insistiendo en armar esqueletos sin huesos, escarbando en angustias, ilusiones y miedo. Hablaremos de todo. Perderemos el día, perderemos el tiempo, horizonte sin agua para barco de fuego, dando vueltas y vueltas como pájaro ciego, destruyendo las cosas que no tienen repuesto.
Último programa del año de Después de la Deriva, escuchábamos el tango En Silencio de la Orquesta Fernández Fierro, la voz de Julieta Lazo, en ese momento vocalista del conjunto. Seguimos compartiendo aquí la charla de Raúl Cerdeiras, miembro fundador de este colectivo, analizando un poco cómo es su universo de ideas.
Esto que mencionás, Raúl, y vinculado con la lectura que hiciste del fragmento de Badiou que ha abierto la revista Acontecimiento, se enlaza con una idea que es muy común contemporánea sobre la política, vamos a llamarla así, que es la idea del realismo político, que te dicen qué es lo que se puede hacer y qué no, como si hubiera una especie de pragmatismo dominante en que los viejos clichés de la política como el arte de lo posible, digamos, tienen todo su esplendor. En función de lo que decís y en función del fragmento que citaste de Badiou, se da esta instancia que la política no sería eso justamente, sino sería una dimensión como, siguiendo la frase, ¿no? Como sería como el arte no de lo posible, sino de lo imposible. Es decir, el arte de lo que no es posible de acuerdo a lo que el realismo político establece como posible, ¿no? Como el pragmatismo político establece como posible, que esto es un poco la idea que vos señalabas recién, la política como invención. Entonces, ¿cómo pensar, ¿no? Como vos decís, ¿cómo llegamos a este punto en el que la manera tradicional de izquierda a derecha de pensar la política era esta especie de jaula de hierro de asociar representación y Estado, ¿no? ¿Cómo hoy día pensamos o vamos en dirección de políticas puramente inventivas, es decir, no deductivas del estado de las cosas, ni sometidas a un proceso histórico, sino irruptivas 100%, por decir así? Este es el desafío, entonces.
Bueno, por lo menos en una parte de tu pregunta coincido, y en la otra tengo un signo de interrogación, no sé, pero de lo que sí es claro para mí es que seguir la lógica de la política, ¿no? De representar, organizar y gobernar desde el Estado, eso caduca. Yo creo que no vale la pena insistir por ese lado. Lo que no es fácil de decir es cómo sostenemos esta idea. Es decir, cómo este párrafo que yo acabé de leer de Alain Badiou, este encabezamiento de la revista Acontecimiento, uno la puede empezar, ¿no?, a difundir mínimamente entre la gente que esté de alguna forma, ¿sí?, sintiendo que el panorama político en el interior del cual se mueve se le presenta como estéril, que no puede salir de ahí porque siempre termina cayendo en una u otra variante de lo que abre este dispositivo, y bueno, y la cosa queda sin proyecto y sin moverse. Por eso que es para mí muy importante la cuestión de asegurar esto de que finalmente, ¿no?, la política es una invención, como vos lo decías. Es decir, ¿y cómo se hace una invención? Esa es la única pregunta que no tiene respuesta. No hay un manual de la invención. No hay un manual de la invención. Hay algo que se llama mínimamente apuesta sobre un punto indecidible y que uno ahí pone los protos y empieza a sacar las consecuencias de esa decisión que tomó frente a esa situación que se apartaba de la lógica del comportamiento social habitual. Pero no hay un manual. Por eso la palabra acontecimiento, que tiene toda esa fuerza filosófica, etcétera, si uno la quiere bajar a la vereda, uno puede empezar, ¿no?, a tejer mínimamente una historia, ¿sí?, de la ausencia de política de los últimos 20 años, vamos a poner desde el 90 o desde fines del 80 o desde el 80, de la caída del muro, si ustedes quieren, etcétera, hasta ahora, estos 20 o 30 años en los que uno podría hacerse la pregunta, y bueno, ¿y cuál fue, ¿no?, ¿qué pasó políticamente en estos últimos 20 o 30 años? Que no sea reproducir ese viejo esquema de la representación, el partido, la organización, el Estado, etc. Y justamente no es casual para mí, no es casual que lo único que tenemos son esos ruidos raros. Lo único que tenemos es, no, mira, acá hay un pensador que elaboró, que esto, que aquello, o acaso desarrolló. No, en líneas generales tenemos, ¿no?, eso que comúnmente se llama en la jerga, ¿no?, esas irrupciones históricas que sucedieron, las conocemos todos, ¿no?, desde los indignados, para ponerle una fecha o un lugar, en España, a Occupy Wall Street, a lo que fue la experiencia griega, a lo que fue nuestro 2001 o los fines de la década del 90, etc. Hay un montón, por lo menos 14 a 16, ¿sí?, situaciones a las que se suma ahora en América, la de Chile, de hace 2 años atrás, etc. Lo único que tenemos es eso. Entonces, ¿cómo definimos eso? Y lo definimos como ruidos raros, como ruidos raros que nos interpelan a nosotros, que no hemos sabido, ¿sí?, intervenir en ese ruido raro con una mirada que abriera, ¿no?, otra experiencia política que merecería con el tiempo ser llamada una experiencia política nueva. A tal punto que, para no irme a países en los que no tengo los datos que tendría que tener para hablar con poco de seriedad, pero sí en nuestro país, si nosotros decimos, después de la caída de la dictadura, ¿no?, que se rellena con la lógica de la democracia, Alfonsín, qué sé yo, que es todo el viejo aparato, desde ese momento hasta nuestros días, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que realmente, ¿no?, uno puede decir, acá hay algo? Son dos para mí. El fenómeno, digamos, de los fines del siglo XX, ¿no?, la década del 90 hasta el 2001, todo el movimiento piquetero, las asambleas, bueno, todo lo que nosotros más o menos sabemos, y las madres de Plaza de Mayo.
Después de la deriva.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil, y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar, y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Estamos empezando el segundo bloque de este último programa del año Después de la Deriva, último programa pero también segundo, que dedicamos a la figura de nuestro compañero Raúl Cerdeiras, en este caso para ayudarnos a perfilar esos contornos, el aporte invalorable que agradecemos mucho del artista Julio Chávez.
De hecho, yo iba a ir al programa de él una vez,
claro,
que me había invitado. Y él me llamó que no sé, que sea, algo pasó, que lo tenía que suspender. Porque había algo, un acontecimiento, algo. Acontecimiento, si se llega a enterar que yo dije un acontecimiento, viste, porque hay palabras que no se pueden decir. Acontecimiento no se podía decir, y no se podía decir interesante, me interesa, no se podía decir. Y feliz año nuevo, inmediatamente decía, ojalá sea nuevo. Sí, un personaje muy, muy, muy particular.
Uh-huh. No, yo lo primero para ir comentando ese tema es eso, cómo lo conociste y cómo te acercaste a estudiar con él.
Mira, con Raúl fue así. Nosotros, yo siempre, mi interés siempre vino por el arte. Entonces empezamos a estudiar mitología. Y a raíz de eso, esta persona que nos daba mitología nombró a Raúl porque queríamos empezar a estudiar filosofía. Y nombró a Raúl. Creo yo que él estaba haciendo un curso con Raúl. Y queríamos ver Nietzsche. Y lo llamé a Raúl, o se lo llamó, no me acuerdo. De esto te estoy hablando 20 años, o 22 años, o 23 años. Y él dice que siempre, él en ese momento estaba, él dice con mucha claridad, yo puedo hablar de tal cosa, si bien es un hombre que se lo nota que si él quisiese podría hablar de muchas más, pero él ha decidido que puede pensar sobre tal, y entre ellos estaba Nietzsche. Y cuando lo conocimos, fue inmediata para mí lo que más recuerdo es que no me llamó la atención su erudición, que seguro la tiene, sino cómo se sentía en su entendimiento lo que había realmente atravesado. No hablaba así de como un agente de viaje sobre lo que es París, sino se notaba que había ahí, estaba yo diría que el cuerpo puesto de alguna manera. Y ahí fue para nosotros muy revelador, y si bien leíamos, y si bien yo leía, pero era siempre estar montado sobre él y que él nos lleve como un perro lleva una punta, si lo que ve. Porque no. Mi interés no era formarme como filósofo, sino lo que me pasaba ahí, que me iba y pensando no diferente sobre algo, pensando diferente. No es el pensar sobre algo, sino haciendo un ejercicio del pensamiento diferente. Y para mí, como artista, eso fue muy importante. Porque me despertó, te diría, a una actividad del pensar.
Artista plástico, dramaturgo, actor, cineasta, Julio Chávez nos ayuda a seguir descubriendo la figura de Raúl Cerdeiras, en este caso contándonos por qué, en determinado momento, después de 7 años compartidos en grupos de estudio, decidió tomarse un respiro, sin por ello dejar de dimensionar la figura de Raúl Cerdeiras.
Porque Raúl habla sobre un asunto sobre el que él hace un ejercicio práctico. Pero yo voy transitando el panorama que va abriendo, que indiscutiblemente es donde yo estoy metido y no me doy cuenta. Pero aún dándome cuenta, no tengo más nada que hacer que exclamaciones de horror o de entendimiento. Pero yo soy una persona que soy militante en el arte y sé lo que es poner el cuerpo. Pero me siento muy mal haciendo exclamaciones y no tengo más nada que hacer que exclamaciones. O mejor dicho, no haría más nada que exclamaciones, porque sería la decisión entonces de poner el cuerpo en lo que estoy entendiendo, como pongo el cuerpo en el arte. Y me parecía que no podía escuchar más cosas y decir, qué increíble. Porque digo, soy un idiota. Si ya hace 7 años que estoy transitando eso, ¿cuántas veces más es como pasar por la Villa 2031 y decir, qué lo parió? Bueno, basta, idiota. No digas más nada o hace algo. Y en ese sentido me pareció que yo, por mí, no me aguantaba más una exclamación del entendimiento y al mismo tiempo una inacción que yo en principio no iba a modificar.
vos sentías que no podías hacer porque era una demanda por la que no estabas pudiendo responder, porque no era tu búsqueda.
No, porque de hacerlo tengo que empezar a renunciar a muchas cuestiones. Porque además entiendo, yo tengo la experiencia de lo que es poner el cuerpo en uno de los espacios de pensamiento. Yo no voy a ponerlo tibiamente, porque si yo entendía y dejaba que mi instrumento realmente salga a cargo de lo que entendía, yo tengo que tomar una decisión drástica. Y yo no lo voy a hacer.
¿Y lo decís con pesar, con alivio, con satisfacción?
No, no es ni pesar ni alivio. Ajá. Es un acto de decisión. Uh-huh. No. Es el único alivio es el de no tener que soportarme a mí, siendo consciente de algo y no poniendo el cuerpo. Es muy claro, cuando Raúl te da un papel, mira, estaba leyendo la otra vez algo de Shakespeare, hablaba en Ricardo III, y habla sobre la conciencia, y dice, la conciencia, aquello que los pueblos prefieren echar para poder ser felices. Y a mí me parece una frase extraordinaria, que está muy en relación con lo que él dice, cuando dice que todo termina en qué se le va a hacer. Cuando habla acerca de lo que es ser un esclavo y de lo que es, ¿entendés?, la esclavitud como vocación fundamental de la humanidad. ¿No? La esclavitud como manera, en principio, de aparentemente de ser víctima. Yo no eso lo aplico, intento pensarlo, intento observarme, intento observarlo en mi espacio artístico. Pero si yo lo llevase a un espacio social, político, yo tengo que renunciar a muchas cosas de mi vida. Yo no podría relativizar. Y en ese sentido me parece admirable Ofelia Medina, es una actriz mexicana que hizo Frida Kahlo, la película. Y ella abandonó el oficio y se fue con el subcomandante Marcos a trabajar con él. No, me encontraba que no podía encontrar esa situación de... Y tomó un acto decisivo. Y a mí me parece que eso es, para mí, admirable. Y por eso yo abandoné el curso de política que tenía, claramente. Porque además iban gente muy involucrada.
Como yo escucho la lluvia que murmura en la ventana, pensando en algo que olvidé hace mucho, entre las cosas de la vida vana. Escúchame también como si oyeras esa canción que se enredó en tu vida y que vuelve de pronto sin que quieras. Y qué más triste cuando no se olvida. Y piensa que mi voz es tu voz misma y que murmura lo que ya te dije. Y que mi vida se encuentra con tu vida y que estamos los dos un poco tristes. Aquí estoy junto a ti, toma mi mano, no me preguntes para qué he venido. piensa que soy tu amigo más lejano y que esta noche vuelvo del olvido. Escúchame pensando que estoy lejos, nada cerca mejor que la distancia. No te diré sentencias ni consejos, ni escucharás mentiras ni alabanzas. Escúchame al pasar, indiferente, como se escucha el ruido en la distancia. Olvida las palabras que te cuente, mis palabras no tienen importancia. Y piensa que mi voz es tu voz misma y que murmura lo que ya te dije, y que mi vida se encuentra con tu vida, y que estamos los dos un poco tristes.
La poesía de Homero Manzi, la música de Juan Tata Cedrón, la voz de Lidia Borda para hacer palabras sin importancia, no son el tipo de palabras que utiliza Julio Chávez, un artista notable, actor, dramaturgo, cineasta, artista plástico, y que en charla con Después de la Deriva presenta su relación con Raúl Cerdeiras en este programa especial último del año dedicado a la figura del compañero.
Yo hablo de mi experiencia, ¿no? De una experiencia de alguien que lo admira profundamente, lo respeta. Yo le tengo un profundo respeto y tengo una... Para mí Raúl tiene algo de obra de arte. Es imposible observar un ser que piensa y no relacionarlo con el arte, con la belleza del arte, con lo sublime que tiene el arte. Y un pensamiento atravesado además por la explicación y por el cuerpo de Raúl y por la experiencia de Raúl y con la vehemencia de Raúl y con el, sin lugar a duda, pertenece al banquete de lo humano. ¿Entendés? Porque el arte, el amor, yo creo que en un espacio llevan todos como Navidad, que cada uno lleva lo que le queda en el tupper y lo pone en la mesa, ¿viste? Y en ese sentido, yo le tengo, para mí fue fundamental el encuentro con él. Nosotros, yo a veces paso por los... Nosotros, él nos hizo un viajecito por Kant, por Heidegger, por Nietzsche, obviamente por Badiou. Y esta maravilla que últimamente él, por lo menos, me salpicó de algo, que es de la anulación de la unidad, ¿no? De lo uno. Que para mí es es como sacarle al pensamiento una mochila, como una condena, ¿no? Y ubicarlo en un lugar, como yo soy actor, creo que yo he podido hacer algo con la experiencia de Raúl Cerdeiras, y es que lo que yo no tengo, yo no soy un intelectual, yo no soy una persona formada políticamente, yo no soy un intelectual, pero yo he desarrollado por mi oficio, por mi ocupación, y yo sé involucrarme sensiblemente. Y él le dio a lo sensible que pueda llegar a ser mucho o poco, le dio la capacidad de pensar. Le dio a mi existencia. Yo decía, para mí ir a lo de Raúl es diálisis semanal. Era realmente diálisis. Porque era lavarme de una manera diaria de pensar, que no es pensar. Y me daba cuenta que no era una actividad intelectual solamente, que era una actividad de lo más humano, digamos, como si yo estuviese tomando alimento fundamental como ser humano. que es como si yo tejiese aire. A mí ir a lo de Raúl me daba aire. Entiendo también que él es un hombre que ha puesto su vida en el entendimiento y el conocimiento. Y que no tiene más en un punto regalo, si querés, amable, que eso. Porque es una labor muy dura. Y el mundo es una mierda. Si vos entendés, tiene que estar sosteniendo la inconsciencia de la humanidad y ser el consciente. Eso es duro. ¿No? Y cuando vos ves lo que sabe, y ves lo que ha transitado, y ves, vos decís, acá hay una vida puesta. Y eso merece, por mi parte, respeto y admiración absoluta. Es para mí lo mejor que un ser humano puede hacer hacia otro ser humano. Es como decir, señores, esto es la vida, esto es fundamental. Y lo que muchas veces yo me he ido pensando, por lo que a mí me ha pasado, por lo que este hombre puso sobre la mesa y cómo lo fue articulando, en ese espacio para mí es Dios.
Despacito, con las voces de Raúl Cerdeiras, con las reflexiones y los aportes de Julio Chávez, a quien agradecemos mucho por esta participación. Vamos llegando al último programa del año, capítulo 260, Después de la Deriva, aquí en los martes de La Tribu, programa que hacemos colectivamente junto a Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina, Guillermo Folguera, Tomás Batista. Mi nombre es Sergio Arbolella. Nos estaremos escuchando durante el verano con programas que hemos decidido ceder a organizaciones socioambientales y territoriales que están luchando por cambiar un poco este mundo de mierda. Volveremos con la rutina habitual de nuestro programa a partir de marzo. Gran abrazo y nos estamos escuchando.